Y hoy empezamos en la isla en Cuaresma. Lo hacemos aquí en los estudios de la radio, como de forma diaria durante todos los días de la semana, porque este tiempo que tiene, que ofrece la Cuaresma, lo ofrece para muchas vertientes, para muchas aristas. Para la música hay muchos conciertos, para la fotografía hay muchas presentaciones de carteles, también para la literatura y la manera que entendemos la fe a través de los pregones, que también tenemos muchos, exposiciones, pero hay una parte que al final todos la consideramos como esencial, porque es en el fondo y en la forma esencial. Todos comemos de forma diaria y claro, en estos días se come un poquito distinto, un poquito diferente. Eso de no poder comer carne durante ciertos días, que es una costumbre católica de la Cuaresma, pues ha hecho que nuestra gastronomía se adapte, se modifique y que al final nos ofrezca y nos brinde unos platos estupendos, unos platos donde, bueno, hay mucho, mucho que decir y mucho que decir además en este sitio donde se come estupendamente. Mi queridísimo Pepe Oneto, que me gusta hablar contigo y verte. ¿Qué pasa?
Querido amigo, querido compañero, qué alegría más grande me da. No lo digo por cumplir, tú sabes que es cierto, ¿no? Que me gusta mucho charlar.
Sí, es verdad, sí, es verdad.
Un ratito contigo en Coquila, pero si ese ratito se hace en la radio, esto ya es magia pura.
Esto es mucho más que un ratito.
Es verdad.
Te decía yo, oye, ¿a ti te gusta la Semana Santa en sí como acontecimiento social y religioso?
A mí me gusta la Semana Santa, me encanta, porque es que ten en cuenta que forma parte de nuestras raíces culturales. Y esto hay que cuidarlo, si no perdemos nuestra identidad, ¿no?
Claro.
Me gusta por la plástica, por la belleza, por la armonía, por esa pasión que se vive esa semana grande, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente, como tú estás diciendo con tan buen criterio, por la gastronomía.
Claro,
es que una fiesta tan entrañable, tan bonita, tan acogedora. A mí me encanta la Semana Santa, que quiere que te diga. Y más antes, cuando estaba trabajando, porque quedaba las vacaciones.
También es verdad. Oye, la Semana Santa es un acontecimiento donde los olores forman una parte fundamental. Entramos además en una de las estaciones más bonitas que tenemos, como es la primavera, que ya en sí ofrece unos olores limpios, nuevos, unos olores muy de flores, muy de mar, muy de primavera. Muy arroz con leche. A mí me encanta cuando voy por la calle y con estos días tan buenos y de una ventana sale ese olorcito a la crema del arroz con leche, yo digo, ya es que estamos en Semana Santa. Eso dice mucho de nuestras abuelas, que principalmente fueron las que adaptaron la cocina a estos días, ¿verdad?
Sí, sí. Parecerá una tontería, ¿no? Pero es verdad, y no es por entrar en connotaciones poéticas, ¿no? Pero es que en estas fechas, Santi, como tú has dicho, efectivamente ya huele a sahar.
Eso es.
A sí, canela.
Que sí. Que sí.
Hasta incluso estos olores tan particulares, tan nuestros que tenemos aquí en la zona, como es ese olor a marisma, a
sí,
sapina,
señor,
a
sí,
sal,
señor.
Mezclado con esos otros que está diciendo, en estas fechas se acrecenta y da una alegría, una satisfacción.
Sí.
Como tú sabes, yo me he estado fuera de San Fernando muchos años,
sí,
y cuando venía por estos periodos vacacionales, fundamentalmente el de Semana Santa, y ya iba llegando, no existía todavía ese puente paralelo al Suazo, ¿no?
Sí.
Y todavía estaba el Ardeán funcionando en la calle Real. Bueno, tú ibas entrando ya por Puerto Real, ¿verdad? Y tú, a ti que te iba a contar también, ¿eh? Iba entrando por Puerto Real y ya te daba ese bofetón a marisma, a sal. Y cuando iba avanzando, incluso hasta llegar Puente Suazo, ya iba, tú ibas.
Es que
soy tan. De verdad, no es por exageración, hasta ese olor que desprende ese. Esa cosita que hay cerca de la Venta Amarga, lo veía con buen
sabor, ¿verdad? Sí, porque era algo que ya estoy en casa.
Exacto,
es decir,
exacto,
bueno, ya
exacto,
estamos
exacto,
en casa y ya estoy en lo mío.
Que bueno, se mezclaba el olor de sabe con el. Ah, oh, bueno.
Y cuando vamos dando una vueltecita antes de comer, así a media tarde, y nos vamos por cualquier sitio y nos sale un olorcito a arcaucile. Eso ya es de Semana Santa. Esa es comida de Cuaresma ya, ¿verdad?
Exactamente. Es verdad. Mira, se da una cosa importante, ya que entramos dentro del plano gastronómico, no hay fiesta ni evento que es importante que se precie que no se corone con la gastronomía, con una buena cocina. Es cierto. Que existe una cocina de todos los santos, que diría el curso, aquí decimos como tenemos que decirlo, todos santos.
Eso es.
la que te voy a contar, la cocina veraniega, esos gazpachos, esas priñacas, esas caballas. Existe una cocina, evidentemente, navideña, que te voy a contar. Y, por supuesto, cuando llegamos a esta fecha, que ya estamos cerquita de la Semana Santa, existe una cocina específica de la Semana Santera. Y eso no lo va a quitar nadie. Es cierto que existe en todo y cada uno de los rincones del resto de Andalucía, pero no sé, y no es porque me siga la pasión de isleño, pero aquí en la isla y en el resto de la bahía se acrecenta más. Hay un arraigo más intenso y más popular en la gastronomía en esta fecha.
En esta fecha. Es verdad, sí. Es curioso. Oye, y a ver, ¿podemos resumir esa comida? Tú ahora nos amplías y nos corriges, evidentemente. ¿Podría ser comida de Cuaresma, como te he dicho, arcauciles con sus chícharos, con sus habas, que estamos en temporada? Simplemente unas panizas, que es lo más normal del mundo, pero no deja de ser también comida que se puede comer en Cuaresma. Unos fideitos con caballa, que también es algo que puede pegar. En fin, aquí somos sabios a la hora de mezclar estos sabores tan nuestros y darle este toque especial.
Yo no sé para qué me invita a tu programa, cosa que te agradezco de todo corazón, porque ya tú prácticamente me estás pisando todo. Es que se demuestra que tú tienes grandes conocimientos. No, es verdad, como tú decías, la cocina que tenemos en San Fernando, la cocina en general, y fundamentalmente en esos periodos que ya te he comentado, pero especialmente, muy especialmente en Semana Santa, ¿no? Es cierto que ya tú lo has nombrado, como te estaba diciendo, esas panizas, esos arcauciles con chícharos y haba, ya nada más que en el nombre del plato ya llevan implícitos los ingredientes.
Claro, además súper fresco, porque estamos en la época, la primavera, los primeros que son los más tiernecitos.
Sí, señor. Por ejemplo, también esas papas con choco.
Uy, qué rica.
Tan rica, de verdad. Rica, con ese puntito de orégano, que a mí me gusta echarle un puntito de orégano.
¿Sabes? Sí. A mí también, mi madre siempre lo hacía y siempre lo hace con ese puntito de orégano, es verdad.
Y siguiendo con esa tradición de tantos y tantos y tantos y variados platos que podíamos citar, no podríamos obviar una cosa tan nuestra y tan ligada a nuestra forma de vivir la cocina Semana Santa, como son los garbanzos con bacalao.
Eso te iba a decir, el bacalao, que forma parte de esta cocina también.
El bacalao es el rey, es el ingrediente estrella de la Semana Santa. Pero fíjate lo que te iba a decir, Santi, ahora con respecto a este plato que estamos mencionando, como son los garbanzos con bacalao. Es cierto que en todos y cada uno de los rincones de Andalucía, y yo he hecho un estudio de investigación gastronómica de la cocina Semana Santera por toda Andalucía, como tú sabes, y existe en todos los rincones de Andalucía, el potaje de Semana Santa. Pero como los garbanzos con bacalao que se hacen en la isla, no lo hacen absolutamente en ningún lado.
Tiene su perfil particular, ¿sabe? De esta manera.
Correcto. Hay muchos sitios que le incorpora arroz, unos que le incorpora apio, otros que le incorpora azafrán en hebra, nada. Aquí solo y exclusivamente garbanzo y bacalao. Hombre, con ese proceso de elaboración que solo aquí le damos dado, su sofritito correspondiente, hirvir los garbanzos después que han estado en remojo, incorporarle ese sofritito, ese majadito con pan y pimienta añora. Pero pues esta forma de hacerlo, de verdad, me he ocupado y me he preocupado a ver si es cierto que nos lo hacían igual, y no lo hacen absolutamente en ningún lado. Por lo tanto, sin temor a equivocarme, Santi, de verdad, puedo decir que el garbanzo con bacalao, como se hace aquí, no se hace en ningún lado. Por lo tanto, ya a partir de ahora tenemos que rebautizarlo, este plato, y decir garbanzo con bacalao de la isla.
De la isla. Oye, sería una muy buena manera de impulsar uno de los platos tan buenos como acabas de decir. Luego, por ejemplo, el bacalao, es que se utiliza mucho.
Que es socorrido el bacalao,
es muy socorrido,
¿verdad? Muy socorrido.
Mira, escúchame, si tú supieras, esta noche tengo yo dos soldaditos de pavía que me voy a comer con un poquito de mayonesa que van a saltar las tapaderas del sentido.
Claro, seguro, ¿no?
Escúchame, pero seguro. El bacalao es muy útil para estas fechas, ¿verdad? Es muy socorrido.
Es muy socorrido. No, fundamentalmente se hace en garbanzo con bacalao, pero el bacalao aquí en Semana Santa se hace de muchas maneras. Y aquí en la isla, por ponerte un ejemplo de otras de las muchas maneras con las que se confecciona el bacalao aquí en nuestra tierra, es el bacalao con tomate.
Efectivamente.
Y ese bacalao con tomate, que es lo más sencillo del mundo, por un buen perolón de tomate, ese tomate natural, en esa sartén que se va haciendo a golpe de paleta, pum, 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 después de varias horas, Nini Clavaí, la mujer de Paco Melero, lo hace de categoría. Increíble. Hay que decirlo, lo hace muy rico, ¿no? Y después le incorporamos ese bacalao. Hombre, hay quien lo fríe un poquito antes, después de haber estado en remojo, lógicamente, 48 claro, horas, esto claro. No, eso no hace falta ni comentarlo, lo fríe un poquito y luego se mete en ese tomate que hemos hecho anteriormente. Y ya está, ya está.
Ya no hay más vueltas que darle.
Bueno, Santi, ¿y si hacemos unos trocitos de bacalao frito?
Sí.
Y si por cualquier circunstancia lo hemos dejado, cosa que no es difícil, pero vamos. Si queda de la noche anterior, lo hacemos en sobreusa, ¿qué?
¡Uy! Esto es extraordinario. El bacalao es un pescado también que junto
se adapta
con el
eso. Se adapta perfectamente. Eso.
Mucha gente
lo agradece.
Muchos millennials no saben lo que es la sobreusa. Tiene guasa esto.
Mucha gente joven. Nosotros, desde la Cofradía Gastronómica Isleña Los Esteros, que como sabes perfectamente tú y nuestros oyentes, tengo el honor de presidir, estamos haciendo una campaña importante, cierto, para concienciar a los más jóvenes en este tipo de cocina, para que esa huella que han ido dejando las diferentes culturas que han pasado por estos pagos siga perdurando y que las generaciones futuras lo tomen. Y ahí estamos trabajando. Santi, pero fíjate tú, estamos haciendo una relación de tantos y buenos platos, pero no podemos olvidarnos de los roscos de Semana Santa.
Los dulces. La otra parte, esa la otra, otra cara de la moneda, ¿verdad?
Esa es otra. Te lo digo antes que se me olvide, porque al igual que los garbanzos con bacalao de la isla, que ya antes hemos dicho, con diferencia al resto de cómo se hace en Andalucía, en toda Andalucía, los roscos de Semana Santa, y lo he estudiado, me he preocupado para antes de decir, tú sabes que en la radio cuando se dice algo hay que demostrarlo.
Evidentemente.
No se puede decir un pampina porque más o menos ahora te pillan. Ahora con eso de las redes sociales, Pepeleto ha dicho esto, entran en Google y dicen, Bueno, pues lo digo sin temor a equivocarme, que como los roscos de Semana Santa que se hacen en la isla, no se hacen en absolutamente ningún lado. Y por lo tanto, tenemos que decir también que los roscos de Semana Santa son de la isla, son autóctonos de nuestra tierra, Santi.
Porque es cierto que en toda Andalucía, por esta fecha, se suelen hacer roscos de Semana Santa, hornazos. También, que eso. Lo hacen por muchos sitios, que incluso lleva huevo. Pero es cierto que aunque se hagan roscos, escúchame, que es que la campana lleva haciendo roscos durante todo el año. Se lo llevan a todos los lugares de España. Es increíble. Y por la razón que tú dices, como aquí, no se le da ese punto en ningún otro sitio.
Es cierto.
Una receta muy particular.
Ese punto.
Y muy concreta también a un establecimiento muy 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 concreto.
Parecerá una tontería, pero es cierto lo que estamos diciendo. Ese punto exacto de canela y de clavo lo diferencia con el resto. No estoy diciendo ni muchísimo menos, Dios me libre, que los demás están malos.
No.
Son de categoría. No, a nuestra vecina localidad de Chiclán lo hace de maravilla.
Eso no quiere decir
también
nada.
El pan es especial de Semana Santa, está riquísimo.
Sí, pero
no sé por qué, será la magia de la cocina o
no
de ese
sé.
Punto que le dan. Pero como se hacen los roscos de Semana Santa en la isla, no se hace en ningún otro sitio.
Por lo tanto,
tenemos que presumir sin ningún tipo de complejo por estas circunstancias de que tenemos una cocina autóctona como la que estamos diciendo.
Y luego hay platos que se comparten en estas fechas, como es otro que me gusta muchísimo, que es el arroz con leche, las natillas. Eso ya un poco es más común, ¿no?
Sí, es más común, pero sin embargo se toma más en Semana Santa.
Pero se toma más en Semana Santa.
Ahí está, las poleas.
Me acabas de decir poleá y se me acaba de venir a la cabeza uno de estos recuerdos tan bonitos.
Cuando
mi abuela por la noche, ella se hacía mucho las poleas con los cocorrones y le echaba la azuquita por encima, y cuando se la hacía yo me quedaba mirándole así y decía, anda, que ahí te deja un platito de poleas, y me dejaba un poquito.
Qué bueno.
Y fíjate tú, habrá algo más simple que eso. Sin embargo, también se está perdiendo las poleas.
Hay que tener cuidado y por eso no podemos permitirlo. Todos y cada uno tenemos la obligación y la responsabilidad de velar porque se siga manteniendo muy viva esa llama, esa tradición gastronómica isleña. Es que si no
se pierde.
Perdemos una de nuestras señas de identidad más importantes. La polea, como tantos y tantos platos que podíamos citar, pertenece a aquella cocina de supervivencia,
claro,
de resistencia,
claro,
que con cuatro elementos austeros, insignificantes, hacen un plato, porque ten en cuenta que las poleas ahora sí se hace un sofritito con la batalaúva para aromatizar la leche, la masa,
la harina.
Aromatizar el aceite, narices, que no me salía, para aromatizar el aceite que vamos a utilizar. Pero luego se le incorporaba agua, porque no había recurso para la leche.
Otra cosa.
Era agua, se hacía con agua. Y luego la harina correspondiente.
Con su cariñito moviendo.
Y ya está, ese saborcito que le proporcionaba. El aceite que anteriormente se había aromatizado con una corteza de cáscara de naranja y la matalahúva, y luego se le incorporaba esa harinita, bueno, ese aroma de la matalahúva, de la cáscara de naranja, no importa, el agua, y era una auténtica exquisita, y luego se remataba, como se remata, con un poquito de canela molida por encima y un poquito de azúcar.
De azuquita.
Y esos coscorrones, pues una maravilla. Ahora no, ahora le echamos, ¿quién le va a echar ahora agua a la polea?
No, ¿eh? Claro, nadie.
Con leche, evidentemente.
Con leche y dándole, pero bueno, una vuelta. Pero ahí está la esencia, Pepe. Ahí está todo lo que encierra toda esta gastronomía, toda esta parte de nuestra cultura. Pepe.
Yo tengo que decir una cosa, y es verdad que tanto la asociación isleñas de comercio y ACOSAFE, Asociación de Comerciantes de San Fernando, y la rama de hostelería de esta entidad de comerciantes, esta asociación de comerciantes, está haciendo una gran labor en pro de la cocina tradicional. Y por supuestísimo también, no hay que olvidarnos de la gran labor que está haciendo ACITUR, la asociación isleña de hostelería y turismo. Y estoy diciendo esto porque ahora muy pronto se va ya Paco López, nuestro jefe de informativo, lo dirá en los distintos boletines informativos de la casa. Se va a presentar la jornada gastronómica de la cocina de Cuaresma.
Oye, qué interesante.
Y es muy interesante.
Lo que me dices,
Qué
interesante. Esta cocina de Cuaresma que hoy hemos tratado de mimar en la medida de lo posible. En esto, ¿y eso para cuándo, Pepe?
Pues yo creo que va a ser la semana próxima,
o sea, sin temor a equivocarme. Exactamente,
una semana, un par de semanas antes.
Que ya estamos aquí el domingo de Ramos.
Ya estamos oliendo canela.
Si es que esto es así. Oye, muchas gracias, Pepe, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos y por poner ese punto salado y dulce a esta vida que se nos presenta ya en primavera, con una Semana Santa que tiene muchísimos olores. Mira, un amigo nuestro, mi recordado, Alfonso Berraquero, él decía que la Semana Santa es la fiesta de los sentidos. Yo le doy la razón, porque es la vista, el oído, el olfato, el tacto, lo que interviene en el nacimiento también de nuestra primavera, de nuestra Semana Santa. Es como si fuese un solsticio de primavera y me parece algo fantástico que toca a todos los palos. Pepe, muchas gracias.
Muchísimas gracias a ti, compañero, por estar siempre atento y al pie al cabo de la calle de todo lo que nos atañe a la isla. Y de verdad, como no podría ser de otra manera, me despido con el recuerdo emocionado de nuestro querido Antonio, que ahora y siempre lo vamos a recordar, pero especialmente en esta Semana Santa lo vamos a echar en falta, porque era un hombre que siempre estaba detrás de la cámara, pese a que era un alto cargo del grupo Publicaciones de Sur.
Pero él disfrutaba,
le caían los anillos.
No, y disfrutaba muchísimo. Y ahora lo echaremos de menos metido entre los pasos,
exacto,
cogiendo imágenes, que todo es un legado también que nos ha dejado para siempre. Un beso grande al cielo a nuestro amigo Antonio Tienza.
Que así sea. Un abrazo muy fuerte, querido amigo.
Muchas gracias, chao, Pepe.
La Isla en Cuaresma, con Santiago Muñoz.